19, 19ª jornadas abiertas de ciencias sociales, así que la verdad que es extraordinario. Están con nosotros, repito, Rosana Carmarán y Kevin Fleita, que es estudiante del profesorado. El otro día nos anticipó algo el rector, jubilado, ya el viejo Juan Menoni, que se venía en la jornada, y le dijimos: queremos hablar obviamente de esto, y están con nosotros para charlar, porque ya arrancan, el 24 comienzan, justo el día del paro, pero igual vamos a convocar a todos. ¿Cómo estás, Roxana? Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Buen día, ¿cómo estás, Pablo?
Pero gracias. Bien, bien.
En primera instancia, gracias por la invitación. Y ya que empezaste con que empezamos el 24 y hablar por ahí y explicarle a la audiencia el por qué decidimos, la organización decidió
arrancar
el 24, porque, bueno, todos sabrán, o por ahí comentamos un poquito cómo es la organización de la jornada. Nosotros empezamos siempre con reuniones previas a la comisión.
Siempre.
¿No? En donde convocamos, a partir del FEI, de los medios institucionales, convocamos a estudiantes, egresados, público en general de la comunidad educativa, docentes, a pensar las jornadas de ese año, digamos, ¿no? En este caso, la número 19. Y empezamos en junio siempre esas reuniones. Entonces, es imprevisible para nosotros, ¿no? Saber si va a haber paro. Que siempre miramos, lo único que miramos, bueno, a ver que no nos caiga un feriado en el medio.
Igual, me parece, yo me voy metiendo, Roxana.
Dale.
Me parece que social es el emblema de la lucha, te diría, en la parte estudiantil, en el nivel terciario. Y me parece que son épocas de eso, ¿no? Y me parece que encaja justo porque es una jornada de reflexión, una jornada, y me parece que es extraordinario. Hasta parece puesto...
Sí, vos sabés que, bueno, y entonces la comisión es, claro, en ese sentido que vos planteás, dijimos la semana pasada, cuando, bueno, estuvo todo confirmado, los dos paros, de hacerlas igual, obviamente, para no suspender, una para no suspender a la gente que teníamos comprometidas esos dos días, que nos parecía importantísimo, después desde junio ahora, y llamarlos y decirle no, porque nos vamos a adherir al paro. En realidad, institucionalmente, estamos adheridos al paro, todos los docentes de la institución, pero hemos decidido que en el marco de la lucha docente podamos estar y justamente discutir, debatir, reflexionar sobre lo que nos está pasando, porque siempre la jornada tiene y va a tener ese espíritu, digamos, ¿no?
Bueno, hay que hablar de grosos invitados que han venido, que son referentes de la lucha, referentes de la defensa de la educación pública, o sea que, repito, me parece justo el momento, y es más, me parece que va a ser hasta alentadora para la participación de mucha gente.
Entendemos que sí. Hasta el momento hay más de 300 inscriptos. Y siempre nos pasa en estos años que el primer día y el segundo día 100, 150 personas más se suman, así que entendemos que a pesar de la crisis, entendemos que va a haber un marco de 500 personas todos los días, ¿no? Así que, bueno, estamos felices, ansiosos en realidad también, por comenzar.
¿Y la apertura la va a hacer el jubilado? La va a hacer el vamos a hablar con Kevin un ratito. Sí. Kevin, estudiante del profesor. ¿Cómo estás, Kevin? Un placer tenerte en el programa.
Un gustazo.
Bien, bueno, ¿qué estás estudiando primero? Contanos un poquito.
Bueno, yo soy estudiante de historia y estoy en mi cuarto año.
Mirá vos, futuro profesor de historia. Qué linda la historia.
Espero que sea mi último día de estudiante.
Bueno, pero vas a ver que el profesorado de ciencias sociales te va a provocar que siempre estés ligado de alguna manera. Sí, te va a hacer partícipe como estudiante, o después la proyección de decir: me gustaría ser profesor de ciencias sociales. Bueno, contanos un poquito, estás en la organización, en la comisión de organización de esta jornada, que para mí se han instalado de una manera, se han transformado en una actividad muy querida por el Concordiense, ¿viste? Por tipos que han pasado, pero aparte por la impronta que tiene. ¿La viviste así? ¿Te involucraste por eso también?
Sí, bueno, contar que son las 19, ya las número 19, mi cuarta jornada acá, que estoy acá en Concordia y en Sociales, y desde el primer momento me atraparon, me llamaron la atención primero pensar esto de jornada de cátedras abiertas, ¿no? Pensar un lugar así de espacio de reflexión, donde vamos a debatir con gente que vos lo ves en la tele o lo ves en distintos medios y decir, upa, están acá con nosotros y podemos charlar de igual a igual, por debatir ahí.
Yo, por darte un ejemplo para tener en cuenta, ni se hablaba del glifosato y todo eso, y la jornada, te estoy hablando hace 6, 7 años, ya han tenido especialistas que vinieron a hablar de la problemática de España, el glifosato, y decía, se anticipaban. La situación de los pueblos originarios, ¿cuántas veces ya han venido a las jornadas abiertas? Te diría visionario, cuando después pasa lo que pasó en el sur, pasa lo que pasa con Maldonado, es como que están anticipándose. ¿Te pasa eso también o no?
Sí, en realidad pasa en sociales.
Pasa mucho. No, sí, yo sí. Te hablo de la jornada.
La jornada, sí, como que abarca todo lo que sucede en sociales, es un reflejo de lo que pasa en el profesorado. En la carrera que estoy haciendo yo, no puedo opinar de las otras.
Bueno, pero es medio similar, la propuesta es el debate y eso está bárbaro.
Pensar en el pensamiento crítico todo el tiempo.
Hablame un poquito de las actividades de esta primera jornada, que creo que va a tener la presencia de Juan Menoni con la presentación de su libro, De Pesadillas y Sueños.
Bueno, por ahí invitarlos a la acreditación a las 18:15, un rato antes.
Eso, vamos a hablar específicamente, la acreditación, por ahí si yo voy, yo quiero ir a visitarlo. ¿Puedo pasar?
Sí.
Esto es así, porque seguramente nos van a preguntar.
Sí, el que quiera ir un día o dos puede ir y pasar y no acreditarse. Lo que sucede con esto de acreditarse es que nosotros vamos a saber cuántas personas...
Perfecto, ahí está. O sea que le recomendamos que se acredite, sí, o por lo menos que avisen que fue.
Ajá, y además tener un certificado por ahí.
Perfecto, perfecto. Así que arranca con las acreditaciones 18:15. Seguimos. Ahí
la
ya
presentación
viene Juan.
Del ex rector Juan Menoni, que presenta su libro Pesadillas y Sueños, que bueno, ya habrá estado acá y ahora...
Sí, ya me regaló el libro, se lo quise pagar y no me aceptó. Tengo todos los libros y no me cobró ninguno. Un día le voy a tener que regalar.
Nos está escuchando.
Saluda, Juan.
Por ahí, perdón, ¿no? Por ahí esto de que Juan sea el que abra las jornadas este año, que por ahí no es usual, nosotros entendíamos como históricos adentro del profesorado que Juan era la persona que por su trayectoria, ¿no? Y por el aporte que hace a la cultura local, sea quien tenga que abrir esta jornada, ¿no? Desde ese lugar es que pensamos, bueno, Juan, venite, presenta este libro. Aparte, nosotros entendemos que para Juan, y creo que él lo habrá dicho ya en su entrevista acá, es su lugar en donde él hizo su trayectoria como docente. Entonces que él presente sus libros en sociales, para él también es, bueno, es el lugar donde yo voy a ofrecer primero presentarlo. Entonces,
me parece acertado.
Desde ese lugar es que dijimos, bueno, que este año las abra la jornada de él.
Aparte, cada libro de Juan, en alguna de sus hojas, habla del profesor. Habla de alguna historia, de algún estudiante, de alguna anécdota, y me parece que, obviamente, que es el lugar elegido para presentar el libro acertadísimo. Bueno, seguimos. Ya lo tenemos a Juan, o sea, garantía de que se va a poner linda. Pero viene otra actividad, 19:30.
La proyección de Sinfonía para Ana, que por ahí, bueno, de Ernesto Ardito, que trata de una chica en tiempo de dictadura, era, ¿no? Y bueno, cómo se vive el amor y en esos tiempos, ¿no? Lo difícil que era por ahí complementarse con alguien, no está bien.
Qué lindo, ¿eh?
Que por ahí,
Sinfonía con ahí.
Sinfonía para Ana, por ahí es la primera ficción de Ernesto Ardito. Nosotros a Ernesto Ardito ya lo hemos tenido en sociales, cuando presentó su primer documental, recuerdo. Por algo soy la histórica, 2004-2005, él nos acompañó presentando su documental sobre la vida de Raimundo Gleizes. Y bueno, su primera ficción nos pareció que tenía que estar... Se está presentando, si uno busca en internet la película, está el tráiler, nos pareció muy interesante la propuesta, y se está presentando a nivel internacional en muchos lugares, y está teniendo infinidades de premios. Entonces nos parece importantísimo, por eso también lo elegimos a él, que abra la jornada el primer día y con algo por ahí para pensar que las ciencias sociales se pueden aprender desde cualquier lugar, desde un libro, desde una ficción, desde la música, esto de instalar esto, la diversidad de miradas y de recursos para aprender.
Seguro,
¿no? Eso
seguro.
También siempre fue la visión de las jornadas y bueno, por eso comenzamos con una ficción y lo esperamos a Ernesto, ¿no?
Qué lindo, ¿eh? Sí, casi te diría un nuevo paradigma, ¿no? En la educación, apelar a estos recursos que hoy te los brinda. Bueno, Juan lo hablábamos hace mucho, ¿no? Juan es un realizador audiovisual también y él proponía, ¿no? Hacerse fuerte donde uno le gusta y a partir de ahí sacar su fruto, ¿eh? Seguimos, entonces. Va a haber muchos talleres también, ¿eh? Va a haber, porque acá estoy leyendo, porque me trajeron obviamente el programa, va a haber talleres que van a estar ahí durante toda la jornada, van a haber talleres y van a haber stand.
Sí, sobre los talleres, hablar que van a ser simultáneos los talleres y solo se van a dar el día martes.
El día martes, ahí está, buenísimo.
Los talleres solo el día martes y van a ser de 18:30 a 20 horas aproximadamente. Simultáneos.
O sea que va a estar las charlas y va a haber en las aulas, así la idea es.
No, en el momento que se desarrollen los talleres, va a ser solo eso.
Perfecto.
No va a haber charlas.
Ahí está.
Pero tenés que elegir uno, querés ir a uno. Y a las 8:30 va a haber un taller general, el cual nos va a acompañar Antonio Falquito Verona, un educador popular.
Sí. Y después con el tema, porque siempre nos tienen acostumbrado a la actividad cultural. ¿Cómo va a estar eso en la jornada? La actividad cultural, ¿no? Si bien ahí me contaron que algunas cuestiones hay con una murga que iba a venir de Uruguay, que todavía se espera, pero puede haber algún tipo de complicaciones. Obviamente juega un papel importante la cultura.
Sí, nosotros
siempre.
Siempre, ¿no? Entendemos. Este año... el jueves va a haber una banda de No Hay Por Qué, que es una banda local que recién está en sus primeros pasos, ¿sí? Va a estar el jueves y el viernes, que estaba lo de la murga La Nueva Uruguaya, que estuvimos ahí con unos contratiempos, ellos están con unos contratiempos con los participantes de la murga, entonces la idea es que vamos a cambiar esto y...
Igual lo van a confirmar
durante la semana, porque estamos charlando con distintas bandas, que yo, a ver quién nos va a acompañar en ese cierre.
Perfecto.
¿No?
Te lo vamos a confirmar, los chicos nos van a mandar la información y le vamos a llevar cuando esté confirmado el artista o la banda que esté ese día. Bueno, seguimos, yo quiero seguir con los días. Vamos a...
Igual, una aclaración.
Sí.
Con respecto a lo cultural, nosotros en los talleres... Sí, del día martes, si uno lee la grilla completa, que bueno, la puede encontrar por internet, en el blog del profesorado, etcétera, uno ahí se puede dar cuenta que hay diferentes tipos de talleres donde abarca esta cuestión de lo cultural, ¿no?
Sí, ahí estoy viendo, ¿no?
Y este año los talleres por ahí tienen una particularidad que fue se nos ocurrió a los profesores de Derechos Humanos armar que los estudiantes armen, los estudiantes de cuarto, en este caso los estudiantes de cuarto de historia, que armen un taller colectivo, ¿no? Esta idea de no perder el eje de que nosotros aprendemos entre todos y que todos podemos contribuir y aportar desde algún lugar, desde la Cátedra de Derechos Humanos propiciamos, bueno, vamos a hacer un taller colectivo y presentarlos en la jornada, porque también es una instancia de aprendizaje el armar un taller, el dividirnos los roles, etcétera. Entonces también tiene esta particularidad que los mismos estudiantes del profesorado, después de estar en cuarto año, puedan aportar ¿sí? lo que fueron aprendiendo en su trayectoria en el profe, ¿no?
Mirá qué interesante.
Sí.
Bueno, ustedes tienen la particularidad de ser muy creativos también, y esto está parte de la creatividad de lo que pasa en las jornadas. Bueno, seguimos con los días. Pasamos al, educación.
Miércoles.
El día martes cerramos con Educación Popular a cargo de Antonio Falquito Verona, como dijo, ¿no? Miércoles 26.
El miércoles 26 se acercaron compañeros, uh-huh. a ofrecernos, a propiciar que pueda estar Pablo Himen. Uh-huh. Entendemos, bueno, quien conoce la trayectoria uh-huh. de Pablo Himen, el licenciado, siempre se ha dedicado a analizar, a problematizar sobre la cuestión específicamente de la educación, uh-huh. la cuestión pedagógica. Así que ese día está programado solamente él, no. que esté Pablo Himen, uh-huh. En donde primero va a ser una instancia en donde vamos a hacer talleres, ¿sí? Y después él va a tomar esos la producción de los talleres en microgrupo y va a plantear una charla, debate. Así que
ahí interactúa con los...
Exacto, con para interactuar uh-huh. con todos. Así que creemos que es una actividad interesante. Bueno, Pablo Himen ha estado ya en el profesorado también en 2007, 2008. Uh-huh. Y entonces ese día va a ser de 18:30 a 22, solamente planteando y pensando esta cuestión, bueno, que le dimos ya de llamar a la charla, debate, educación, derecho o privilegio, uh-huh. ¿no? Porque, y justamente en este uh-huh. momento, charlar de esto...
Más justo imposible.
Sí, uh-huh. sí creemos uh-huh. que amerita que nos sentemos uh-huh. a reflexionar, a pensar por dónde viene, sí, por dónde va a ir, sí, ¿no? Sí. El futuro de
cuando
la educación pública, ¿no?
A funcionarios de primera línea diciendo que te caes en la educación pública. No solo eso, sino que te proponen que las universidades no son para los pobres, está bueno replantearse esto, ¿no?
Sí.
Más justo imposible.
Y creemos que Pablo es la una de las personas indicadas, como tantos otros, pero bueno, uh-huh. en este caso la invitación fue a él, uh-huh. Para venir y charlar sobre uh-huh. esto, de cuestionar.
Va a ser muy interesante.
Y por ahí, sí, y es una de las charlas, por esto que decíamos que por ahí se podía elegir un día uh-huh. y participar y... que hasta ahora ya nos han confirmado compañeros docentes que van a traer estudiantes del profesorado especial y del profesorado con la escuela normal. Ya para esta charla específicamente allá hay como 150 más inscriptos de los que tenemos. Entonces entendemos que va a ser...
Es el tema candente.
Y va a estar bueno también para muchos estudiantes de sociales, que por ahí no están entendiendo mucho el tema esto de por qué se lucha, por qué se marcha, por qué se toman bien. Las universidades. Justo un comentario.
Eso detectaste en el...
Sí, en realidad anoche tuve un comentario así un compañero que yo pensaba que... Y me dice que los que tomaban las universidades, ya sea Rosario, Paraná, eran 5 gatos locos que pensaban diferente al gobierno, que querían bajar al gobierno.
Sí, es totalmente errado, pero sí. Está bueno generarlo dentro de un debate, sí, porque, claro. Bueno, esa es la particularidad de sociales. Yo cuando empecé en primer año, venía en cada cabeza gente, en sociales tiene eso, sí, claro. Y se armaban los debates propuestos por profesores, ya aprovecho y le mando, bueno, Juan era uno, a Jorge Mondo le voy a mandar saludo también, que se ponían brillantes esos debates. Pero te encontrabas con cada cabeza. Pero bueno, después todos nos íbamos enfilando para el mismo lado. Eso era lo interesante y lo bueno. Y aparte había mucha libertad para expresarse. Y eso está bueno.
O no por ahí, digo, esta cuestión de enfilarnos para el mismo lado. Sino que la idea es poder compartir un espacio, sea en la jornada, o sea el aula, en sociales, en el cual podamos debatir y discutir distintas posturas. Uh-huh. En un marco de respeto, de aceptar la diversidad.
Seguro,
¿no?
Es lo fundamental.
Y bueno, uh-huh. intentamos mantener esa línea. Uh-huh. Y sí, hay estudiantes, como en todo, digo que la realidad de las escuelas no, o de los profesorados en este caso, no escapa a lo que nos pasa en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y si uno se pone a hablar en líneas generales, hay distintas miradas sobre la cuestión educación, por ejemplo. Es muy difícil por ahí, o te encontrás con personas que te dicen, bueno, pero ¿por qué el paro? ¿Cómo que por qué el paro? ¿No?
Se pierde un terreno terrible en la educación en general, en el salario en general, y todavía te proponen por qué la medida de fuerza. Yo el otro día en una discusión similar, mirá cómo se va la charla, pero está buena, en una charla así como te pasó a vos, me planteaban esto. Entonces yo le pregunté a una persona, le digo, escuchame, ¿y en tu familia cuál es la primer generación universitaria? Y era ella, justamente. Entonces le dije, bueno, mirá, fíjate si era privada, si tu viejo te podían mandar. y lo analizó de esa manera y decía, la verdad que sí, era la primer generación de universitario de una familia de muchos años, obviamente, y vos decís, y esto lo puedes perder si se... Los profesorados se pueden, si se toma la idea de Buenos Aires, descentralizarlo en una universidad y se desparrama, vamos a perder totalmente libertades, va a ser, te diría, hasta hegemónico el tema de los profesorados.
Pero es ajuste, en realidad, porque la propuesta es, por lo menos en Buenos Aires, acá todavía...
No, no, por eso te digo...
Pero en Buenos Aires la propuesta es armar una universidad con todos los profesorados. Si hablamos de como cerca de 40 y pico de profesorado, ¿sí?, Al fusionarlos todo en un solo espacio, va a haber un solo rector, va a haber un solo secretario académico, es reducción de personal, seguro, lisa y llanamente, seguro, ¿no? Y ni hablar que con la lógica de la universidad, que entendemos que es diferente a lo de los profesorados, quien pueda acceder a la universidad, lamentablemente, por ahí, por más allá de que sea pública, tiene otros... ¿Seguro? Costos, porque tiene otros horarios, tiene otras lógicas, que los profesorados, por ejemplo, acá funcionan todos a la noche. Entonces, eso a nosotros nos permite tener estudiantes que durante el día trabajan, ¿no? Y la universidad eso muchas veces no te lo permite por la misma dinámica, ¿no? Entonces, parece que es una cuestión a pensar y a debatir de que por dónde viene esta lógica de ajuste en educación, ¿no?
Sin duda. Che, bueno, muchos saludos le están mandando y los felicita por la actividad. Bueno, gracias a los oyentes. Bueno, seguimos con las actividades. Nos pasamos al jueves. También todas arrancan al mismo horario, obviamente, porque es el horario del profesorado, 18:30. Contanos un poquito, Kevin, qué vamos a tener. Viene un documental interesante también.
Sí, por ahí la puntualidad también.
Pedimos, ahí está, sí, porque está bueno para mantener el cronograma de actividad.
Es un documental, choque, causa 438, choque sangriento, se pregunta, ¿no? Es una charla que la dan las chicas, son de Gualeguaychú las chicas, están viviendo en La Plata ahora, ¿no?
Julia Palmeiro
y Sabrina Jones. Por ahí el documental trata de lo que sucedió en Gualeguaychú en la época del 20, estos movimientos sociales, artistas, ¿no? Por ahí venían de la rama política, que fue un enfrentamiento con la policía.
Con la fuerza de seguridad, sí.
En Gualeguaychú, y bueno, todas las...
Histórico momento ese de la ciudad de Gualeguaychú.
Claro, por ahí nosotros la idea era presentar este documental, que nos también se acercaron a bueno, si nos...
Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno debe ser para ustedes que se acerquen, sí, y se propongan, ¿no?
Mucha gente se acerca, viene, nos propone, bueno, vamos a charlarlo en la organización, bueno, se arregla y se define. Esta cuestión de... Porque por ahí muchas veces, cuando los profesores de historia, enseñamos historia, por ahí los distintos procesos históricos lo vemos desde... lo que nos pasa poco más lejos, qué sé yo, si uno habla de la década del 20 en la Argentina, uno como profesor de historia enseguida dice, bueno, la Patagonia rebelde, ¿no? Que es válido, pasó, fue un movimiento impresionante, no por cuestionarlo a Bayer, obviamente, pero también, digo, en la historia más cercana a nosotros, a nuestro espacio geográfico local, digo, que haya pasado esto en Gualeguaychú, y que hay un desconocimiento en ese sentido, pero porque tiene que ver por ahí, bueno, con las líneas editoriales.
Seguro, con la famosa historia oficial que te vendía.
Que por ahí, más allá de oficial, tal vez es otro tipo de historia, pero siempre está centralizada y nos olvidamos de lo local o lo regional. No se recupera ese tipo de historia, ¿no? Entonces, cuando nos viene y nos propone, mira, hay un documental de unas chicas que hicieron, qué sé yo, a ver, qué bueno. Claro. Lo digo sin vergüenza, yo no sabía, cuando veo el documental, no sabía lo que había pasado en Gualeguaychú. Digo, y soy profesora de historia hace 17 años y desconocía este hecho histórico tan cercano a nosotros. Entonces me parece que desde ese lugar también, darle espacio a otros contenidos que están, son de históricos, pero que están planteados más, más cercanos.
Sí, sí, son con más idiosincrasia entrerriana.
Claro, no tienen tanta pantalla, digamos, y las jornadas pueden ser un lugar donde...
Está buenísimo. 20:30, charla debate, bueno, Gaona, Olmo, Gaona, bueno, es interesante también. Esto va a ser el jueves 20:30.
Sí.
Perfecto,
sí,
ahí está la deuda y el saque. Miren vos.
Sí, entendemos que es uno de los grandes temas, que por ahí cuando empezamos a organizar las jornadas de este año dijimos, bueno, a ver, ¿qué temas no deben faltar este año en las jornadas, no? Y dijimos, bueno, que buscar a alguien que venga a hablar sobre la deuda y buscar a alguien que venga a charlar sobre la cuestión de la campaña al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, eran dos contenidos o dos temas que tenían que estar, porque están candentes hoy en la sociedad. Entonces, bueno, cuando hablamos con Gaona, que un compañero tenía el contacto, nos dijo que sí. En realidad, el año pasado ya Alejandro Gaona nos había confirmado y lo tuvimos que desconvocar porque, bueno, todos sabrán, o por ahí para la audiencia que no conoce a Alejandro Gaona, es un historiador, investigador, que su papá, en realidad, es el que comienza a estudiar la historia de la deuda externa, fraudulenta, ilegítima, a partir, por lo menos, de 1976, hasta el 83, que hace la investigación su padre sobre la deuda, y hace este planteo, y él continúa esa obra de su padre, y es un especialista. Sí, si uno, sí, si alguien...
Ha trabajado en el exterior. Con
claro, y el año pasado, justamente, cuando iba a venir, fue convocado por el gobierno de Ecuador porque él, Gaona, fue el que hizo la investigación en su momento cuando estaba Correa de presidente, la investigación de su deuda externa también, ¿no? Y el cual gana, hace toda una investigación y puede comprobar en el caso de Ecuador de que esa deuda contraída en esos años era ilegítima, fraudulenta, ilegal.
Privada, pasada a lo público, un montón de cuestiones que lamentablemente pasaron en la Argentina también y no se ha hecho.
Entonces, va a ser un placer tenerlo. Si este año, el año pasado, cuando nos dijo que no, dijo, bueno, pero el año que viene estoy. Y bueno, pudimos consensuar la fecha y la verdad que va a ser un placer escucharlo.
No, sí, yo lo vi. ¿Te acordás que vino el auditorio?
Vino. En Concordia ya estuvo dos o tres veces ya en Concordia. Pero en sociales la primera vez porque podemos concretar que tenerlos en la jornada.
La verdad que eso va a estar brillante. Así que bueno, ahí está, como dijo Roxana, no hay por qué, la banda de rock va a cerrar la actividad del jueves. Y ahora sí nos pasamos al viernes, último día que estamos confirmando los artistas, pero vamos a tener obviamente charla de debate 18:30. Contanos un poquito, Kevin, lo que vamos a tener el viernes.
Bueno, nos acompaña Sixto Valdés, cónsul general de Bolivia, y él nos va a contar la situación de Bolivia y todo el avance que ellos están teniendo, y bueno, los desafíos y las conquistas que están...
Impresionante lo que pasa en Bolivia, para analizarlo y para debatirlo sin duda. Por eso a veces se ven los ataques a Evo Morales, ¿no? Pobre Evo que está ahí esquivando, pero la verdad que el cambio que está haciendo, bueno, es generalmente cuando proponen esto vienen desde otros intereses y te quieren boicotear todo eso. Es la historia de Latinoamérica. Ahí está. Y el cierre de la actividad, obviamente esto que decía Roxana, vamos a hablar de el tema de lo que pasó con el debate sobre la despenalización del aborto.
Sí, que las compañeras que vienen son compañeras que han participado en el debate en el Senado,
sí, en las comisiones,
la verdad que muy contentas de, bueno, en realidad las que nos propusieron los nombres también son las chicas de acá de Concordia, de la mesa de la campaña.
Bueno, Julia, le mando saludos a Julia Camila que andaba en la organización. Y
Julia Camila es una de las chicas que bueno, vino, se acercó y dice, miren, nosotros tenemos estas compañeras para que vengan a charlar. Y bueno, nos pareció que era el cierre, era el marco en el cual tema tan candente, tan discutido, que esté, ¿no?
Sí, que no nos olvidemos que logró tener media sanción en la Cámara más importante, que la de diputados, no nos olvidemos eso. Después apareció una cantidad de intereses que hicieron que se decline para el otro lado. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, así que ahí ya está, la invitación ya está hecha. Obviamente quiero que ustedes inviten, en función del tiempo lo tengo que despedir, pero me gustaría que ustedes inviten a la gente a participar de la jornada. Vamos a empezar por vos, Kevin, que le digas por qué tienen que ser partícipes de esta jornada, a los estudiantes, pero al público en general.
Y bueno, yo creo que nos reúne a todos y a todas, digamos, seamos estudiantes, seamos profesores, o también público en general, que por ahí está involucrado en esta lucha que es colectiva, que se han generado varios frentes hoy en día, hay varios frentes a los que en los que hay que estar, digamos, y eso, y creo que la jornada nos va a reunir a todos y a todas, y también, ¿sabes?, la salida esta que va a haber paros el lunes y el martes. Creemos que se tiene que hacer igual, porque es un espacio donde todos y todas podemos reflexionar acerca de la realidad que, que atraviesa, digamos, tan difícil.
Sí, te diría voraz. Gracias, Kevin. Roxana, lo mismo, te pido que invite, pero aparte obviamente también te quiero que me des una reflexión de lo que estás viendo con la educación. Ya dijiste algo, pero yo creo que le voy a sumar a lo que dijo Kevin, son momentos de participación, señores. Hoy hay que participar de todo tipo de encuentro, de todo tipo de debate, porque si no nos pasan por arriba, esto es liso y llanamente, nos van a pegar una revolcada con estas medidas, así que es momento de participación y ahí tienen. Toda una semana para participar, interiorizarse, hablar con gente que está involucradísima en estos temas, y me parece que es el lugar indicado para participar. Desde ya nosotros vamos a estar repitiendo todas las actividades, pero Roxana, quiero que...
Sí, la invitación está hecha, es para la semana que viene, todos los días encontrarnos en sociales, como le decimos nosotros, de 18:30 a 22:30, a discutir lo que nos está pasando y a reflexionar. Que se acerquen a charlar, ¿no?
Esto es ahí en la Escuela Nacional, enfrente de la terminal, todo el mundo
cerquita,
la conoce.
Podemos, es fácil acceso. Y con respecto a pensar la educación hoy, en el marco de la lucha docente, yo voy a contar algo que nos pasó ayer, ¿no? En dos escuelas, ¿no? En la escuela normal, ayer en plena estudiantina, en un pasillo de arriba, cae
la mampostería,
¿no? Por otro lado, en la escuela 10, República de Entre Ríos, también en plena estudiantina, la cual la suspendieron en esa escuela las compañeras, se tapan los baños y se tuvo que suspender porque no hay baño. Digo, a ver, el estado de la infraestructura de las escuelas, más allá de nuestro sueldo, que como trabajadores es legítimo que reclamemos con la inflación que hay, hoy el gobierno provincial nos ha ofrecido, estamos en un 19 con mucha suerte, que todavía ni siquiera lo cobramos, lo vamos a cobrar en octubre, va más allá esta cuestión. Por eso, por ahí esto de pensar si es un derecho o un privilegio. En realidad los chicos ayer en las escuelas tenían todo el derecho a tener su estudiantina. Y hubo dos instituciones, la escuela normal no la suspende porque era en el piso de arriba y los chicos estaban en el patio. Ahora, la 10 sí la suspende, ¿no? Porque se les no tenían baño directamente, ¿no? Y el Estado está totalmente ausente, el Estado provincial, en este sentido, y va y pone un parche, ¿no? Ahora, las escuelas en Concordia, en particular, en cuestiones de la infraestructura, es un caos, es un desastre, lo vamos a decir así, ¿no?
La detención de obras de edificios propios, sigue generando un caos.
El profesorado es un claro ejemplo, los profesorados, pero el profesorado nosotros hace... Nosotros vamos a cumplir 26 años, ¿sí? 26 años que estamos en una escuela prestada. Digo, prestada entre comillas, ¿no?
Y que han pasado por otra,
y que hemos pasado y
estar
trasladándonos. Y estamos justamente en este momento también en un momento donde estamos hace años exigiendo el edificio propio. Y hay respuestas a medias siempre.
Seguro.
Pero todavía no llega el momento de que te digan, bueno, sí, este es el terreno, este es el lugar, que esto del edificio propio lo compartimos nosotros con el profesorado de primaria y especial también, pero es una eterna lucha, ¿no?
Sí. Imagínate lo importante que sería hoy contar con un edificio propio hasta para organizar en épocas de crisis, ¿no? porque hoy tenés que venir todos los días a viajar. El profesorado tiene gente de la criolla, de los charrúas, de... Y vos fíjate, analizá si tuvieran toda la jornada. Se organizarían mucho mejor, sí. Abarcaría mucho más. A mí me parece clave el edificio propio.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Chicos, gracias. Ahora después le voy a preguntar porque veo acá el tema de esto. ¿Querés aclarar algo?
Sí, nosotros pedimos siempre una colaboración. Sí, que este año es 100 pesos los estudiantes y 150 los docentes.
Perfecto.
La colaboración siempre va en el sentido de el que pueda colaborar.
Seguro, ¿sí? No es nada restringido.
Sí, aclarar que a los disertantes no se les paga nada por su charla, sino que ellos vienen...
Sí, pero hay que armar una logística, claro, sí. Vienen de otros lados.
Paga, digamos, los viáticos.
Seguro, está bueno.
Es por eso la intención, ¿no? La intención no es sacar un rédito económico de la jornada, por eso es una colaboración, para pagarle justamente los viáticos a los disertantes. Perfecto. Y nada más, ¿no?
Está bueno, aparte 100 pesos, un violeta hoy, ¿eh?
Cinco días.
Mucho y te sobra.
Claro, 5 días, 100 pesos, sí. Si uno se pone a pensar y tener un certificado hoy, no es nada.
No
cuando
es nada.
Todos los cursos están de 400 para arriba, un día, ¿no?
Sí, entonces... sin duda. Gracias, Roxana, es un placer tenerte.
Gracias a vos por la invitación.
Gracias, Kevin, bien, gracias, y bueno, Pablo. Que seas un buen profesor. Él decía, seguramente lo vas a hacer, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.